ya tenemos aquí a nuestros invitados que nos visitan de Yalalac y de La Chinantla. Así que un gusto presentarlos a cada uno. Algunos lo van a hacer ellos mismos porque tenemos aquí más facilidad de que así suceda. Yo presento a Yalina Ruiz. Ella precisamente participa en las cápsulas de Zapoteco que anteceden a la participación de la banda de música autóctona de Yalalac. Y nos da muchísimo gusto, Yalina, tenerte aquí. Eres comunicadora y estás involucrada en estas cápsulas. Cuéntanos, ¿quién es Yalina?
Shushay, Ben Gurash. Duloyo, Gasure, Gasere, Dona, Gani, Ulash, Yarin, Michin. Buenas tardes a todos, donde se quiera que se encuentren. Los saluda Yalina Ruiz, de parte del colectivo Guasertisho.
Bueno, ahorita las presentaciones y damos otra vuelta. Aquí tenemos también a otro compañero que nos visita del colectivo Alto Papaloapan en la zona de Chinantla. Y él es Omar Fabián.
Un saludo a todos a nuestros amigos que nos están escuchando a través de este canal y pues ahora sí que contentos por la invitación que nos hicieron y pues ahí estaremos platicando acerca del trabajo que venimos realizando en La Chinantla.
Muy bien, por acá tenemos a Rafael Santaella, es antropólogo y también nos va a hablar de La Chinantla. Rafael, saluda.
Liyani ni emu, que significa saludos México en chinanteco de Ojitlán. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco de lo que es La Chinantla y lo que venimos realizando.
Y también nos visita Miguel Vargas, que es comunicólogo y también forma parte del colectivo del Alto Papaloapan.
Pues buenas tardes, es un gusto estar aquí en el programa con ustedes y poder compartir de todo lo que estamos haciendo dentro del colectivo y un poquito de nuestra visión.
Pues así es, vamos a conocer entonces el trabajo de dos colectivos. El de Yalina Ruiz, por un lado, tiene que ver con las cápsulas del zapoteco. Están ustedes difundiendo, interesados en que no se pierda esta lengua. Cuéntanos cómo nacen la iniciativa de hacer estas cápsulas, Yalina.
Bueno, por esta ocasión está mi mamá presente, pero ella es como la cabeza, ¿no? El parteaguas de todo. Este trabajo ya se viene haciendo desde hace 3 años que se empezó, ¿no? Ella primero empezó haciendo su libro cartonero zapoteco, que es sobre la boda de Yalala. Es un libro que es con los propios recursos se fue haciendo y se presentó en el pueblo porque la idea es de que en la comunidad los niños sigan hablando el zapoteco. Mi mamá un día iba en la calle en el pueblo y saludó a un niño en zapoteco y le dijo así como, pues, ¿qué me estás hablando, no? Y mi mamá así se quedó de, ¿cómo es posible, no? Entonces dijo, algo tengo que hacer y de ahí nació como toda la idea, ¿no? Y pues yo también he hecho trabajo de campo allá, reportajes sobre el zapoteco desde el área de comunicación. Y pues me di cuenta que en el nivel primaria hay como el 30% nada más habla el zapoteco. Y pues también ya en Yalala y Mijes y me percaté que, por ejemplo, ellos han cuidado más como su cosmovisión, su ser, ¿no? Ellos siguen hablando su lengua. Entonces, ¿qué está pasando con el zapoteco, no, de Yalala? Y pues mi mamá empezó a dar clases en zapoteco allá en la comunidad, aquí, y pues ese es un trabajo, es también amor al arte, ¿no? Porque es un trabajo que se empezó a hacer de medio año, y pues ahora nos vamos a ir hasta diciembre aquí, nos tendrán todavía. Entonces, yo quiero agradecer a Yuriria por el espacio, a Diana Ramos, nuestra productora, y pues a todo el equipo, ¿no? Y de hecho esto es de redes, ¿no? Porque nosotros nos seguimos preparando. Fuimos a un encuentro de comunicadoras indígenas. Yo formé parte del área de organización y difusión en casa, que es del pintor Francisco Toledo, ahí en Oaxaca. Y pues se hacen redes, ¿no? Y resulta que una amiga conocí que trabajaba en colaboración con la Vida de Desarrollo Humano, que ya se iba a acabar la de Canican Canepan, y dijo, oye, pues, ¿por qué no quieren participar? Y yo soy muy aventada y trato de motivar a mi mamá también. Y le dije, mamá, pues ahí está la oportunidad, vamos. Y mamá, no, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues no sé, pero ahí vamos. Y pues sí nos costó mucho trabajo, porque pues mi mamá no estudió comunicación, pero pues tiene el don de saber la lengua materna, ¿no? Entonces, pues nos organizamos y pues ahí vamos. Y lo que sí quisiera decir es de que yo estoy aprendiendo el zapoteco conforme van las cápsulas, porque pues mis papás no me enseñaron el zapoteco por toda la discriminación que ellos sufrieron al llegar a la ciudad. Eso sí que hay que recalcarlo, ¿no? Ellos, por no querer que uno sufriera la discriminación que ellos sufrieron, pues prefirieron que lo mejor para uno era el español, ¿no? Pero pues sí, yo una vez les dije, ¿por qué no me enseñaron el zapoteco, no? O sea, si me ha enseñado toda la cultura, si hemos ido al pueblo, yo hasta ya me fui a vivir al pueblo, o sea, ¿qué pasó ahí, no? Pues es que la discriminación estaba muy fuerte. Y también hice otro trabajo de los que están aquí, de los hijos de migrantes, de los migrantes, ¿qué problemas han sufrido, no? Y pues sí se la han visto, pues, negras, ¿no? Y la mayoría de los hijos de los migrantes no hablan el zapoteco aquí. Entonces surgió la idea de hacer tunile, tunale, y nos hemos dado cuenta que los mismos paisanos nos siguen. Entonces en Estados Unidos se alcanza a escuchar, entonces lo escuchan hasta allá, lo escuchan en el 660 de los que viven aquí, o en Radio México Internacional a las 5, porque pues hay tres diferentes horarios. A las 12 del día, a las 5 de la tarde y a las 2 de la mañana para los que, pues es una radio de mucho alcance, ¿no? Entonces, pues eso yo quisiera recalcar. Y aparte, yo hago difusión y promoción de las artesanías.
Ah, pero eso espérame. Eso espérame un tantito, vamos a irnos con calmita, porque tenemos una música que también va a ponernos aquí ya en el tono de la música de Yalalac, de esta música de la Sierra Norte de Oaxaca, que queremos también disfrutar. Y después vamos a pasar al tema de las artesanías y al tema también de lo que hace el colectivo Alto Papalopan, ¿les parece? Vamos entonces con la música. Bueno, mientras estamos escuchando aquí en esta cabina de Radio México Internacional esta pieza de la banda de música autóctona de Yalalag, aquí nuestra invitada Yali la tararea mientras la escucha. Es Naila, por lo visto te encanta la música de banda.
Uy, pues es que yo también, pues antes le hacía la música, pues de hecho mi familia, de los que tocan ahí, pues son mis tíos, mis primos, mi finado abuelito era un músico muy conocido, de hecho conoció hasta Churriasgado. Entonces era un trompetista conocido en la sierra, en paz descanse. Y esta banda es de tradición, ha conservado los sones y jarabes, las danzas, todo, ¿no? Entonces ya tienen varios volúmenes y pues que también quiero agradecer a Radio México Internacional por dar a conocer esta música, ¿no? Porque no en cualquier radio pues dejan poner este tipo de música, ¿no? Y pues eso sí es un gran orgullo y los músicos también se sienten muy muy felices, ¿no? De que su música se esté transmitiendo y que mucha gente lo esté conociendo. Y pues si alguien que nos escuche en cualquier parte del mundo quiere este disco, que se comuniquen a Radio México Internacional y ya vemos cómo lo enviamos, ¿no? Allá existen muchas redes para mandar los discos.
Así es, pues vamos a aprovechar para dar los teléfonos, muchachos, y ahorita pasamos ya a la Chinantla. Los teléfonos, si están ustedes en territorio nacional, marquen la alada gratuita, que es el 01800-8-367-131. Repito, 01800-8-367-131. Y la alada internacional funciona en Estados Unidos y en Canadá. Márquenla sin ningún problema, es el 1-877-3-604-668. Estamos aquí viendo también el Facebook, así que si quieren también enviar mensajes por las redes sociales, bienvenidos. Pero repito rápidamente la alada internacional que funciona en Estados Unidos y en Canadá. 1-877-3-604-668. Y llámenos y con mucho gusto aquí pasamos los comentarios a nuestros invitados el día de hoy. Vamos ahora a escuchar a Rafael Santalla, que es antropólogo y nos visita del área de La Chinantla. ¿Dónde está La Chinantla? Vamos a ubicar geográficamente esta región.
La Chinantla se ubica en el norte de Oaxaca, en la frontera con las etnias mazateca, zapotecos de la Sierra Norte y con el Istmo, con los zapotecas del Istmo. Así también queda al norte la frontera con el estado de Veracruz. Es considerada la tercera selva más grande del país y es una de las que ha sido menos estudiadas culturalmente frente a las otras grandes culturas de Oaxaca, como son los zapotecos y mixtecos.
¿Y por qué hicieron este colectivo Alto Papaloapan? Esto cuéntanos, Omar Fabián.
Claro que sí, pues mire, el colectivo surgió con la idea ahora sí que de Jesús Santaella en una reunión de trabajo de él en la universidad. Tuve la fortuna de encontrarlo en una comunidad donde es mi mamá, que se llama San Isidro Naranjal, allá en la Chinantla también, perteneciente al municipio de Chiltepet, Oaxaca. Y surgió la idea de, pues ahora sí que compartir nuestras riquezas culturales en cuanto a ríos, selvas, costumbres, tradiciones que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Y él, pues aparte de que su carrera es parte de eso benefició mucho, porque pues gracias a él ahora sí que hemos aprendido muchas más cosas, independientemente de que nosotros somos chinantecos, y muchas veces ahora sí que por desconocimiento, ahora sí que por parte de la historia de nosotros, no sabíamos. Pues nuestra parte, de mi abuelo es de Tlacuacintepet, Oaxaca, otra comunidad chinanteca que está ahora sí que en el olvido, o estuvo en el olvido durante muchos años, y pues ahora sí que tratamos de plasmar fotografías de todas las regiones, de toda la parte donde hemos estado, ahora sí que en la selva, y para que más que nada conozcan, ¿no? Conozcan ahora sí que lo que es la Chinantla y parte de los chinantecos que están en Cuicatlán, ahora sí que olvidados también.
¿Se dieron ustedes a la tarea de que la zona se conozca, que ustedes no olvidaran también su lengua? Cuéntanos qué significó esta idea como de reflexionar, de decir, está olvidada y no debe estarlo. ¿Qué se propusieron hacer como líneas de trabajo? Vamos a escuchar a Rafael Santaella.
Tristemente, como sabemos, los grupos indígenas o nativos son discriminados. Mi interés empezó a surgir cuando me enteré que mi familia había sido movilizada por la construcción de la presa Cerro de Oro con cerca de otros 20.000 chinantecos y marginados a la región de Luxpanapa en Veracruz. Esto minó gravemente a la comunidad de San Lucas Ojitlán y de ahí nos dimos a la tarea de empezar a ver cómo podríamos incorporar todos los valores y conocimientos que se tiene del medio ambiente, porque al ser una selva, muchas personas ahora sí ya no saben cómo vivir del medio ambiente, ¿no? Ya lo tratan como basura, ya no hay respeto por el medio ambiente y la cultura que emana de ese medio ambiente. Nos dimos a la tarea de consolidar a la región como potencialmente turística, tanto por lo cultural, gastronómico, histórico y natural, siendo la región más rica del estado de Oaxaca y la menos conocida, con menos infraestructura. También en la ciudad de Tuxtepec nos dimos a la tarea de empezar a hacer nuestra presencia. Hicimos el primer festival de la Chinantla de corte indígena, ya que hay un tabú cultural de la ciudad por ser frontera con Veracruz. Se reconoce más la cultura mestiza, pero pertenece más a los grupos de poder más que a las personas del pueblo o que conforman la población total. Y como vimos que no había promoción para la Chinantla, y siendo Tuxtepec capital, podría decirse, de la Chinantla, nos dimos a la tarea de realizar todas estas actividades. Y pues agradecemos mucho a la compañera Yali, que nos invitó aquí a exponer y a ustedes también, que exponer lo que hacemos.
Esta es una zona, la Chinantla, bueno, ya vimos que es una región grande, pero ¿hay algún punto donde sean vecinos cercanos con Yalalaj? ¿Yali?
Pues nos hemos dado cuenta que los textiles como que comparten ahí cosas del coralillo, y también hace mucho tiempo en Yalala, pues había, se hacía un mercado muy grande. Era la zona comercial más grande de la Sierra Yalala. Bueno, también Sogocho, pero antes, también era Yalala. Y bajaban chinantecos, zapotecos, mijes y uno que otro del Istmo también iba. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento. Y también en una tesis de posgrado, que pues yo pues tengo que seguir como investigando, hay una tesis de posgrado que viene, que comparten cosas de la Chinantla. Y es de Patricia Lanche, es una maestría de la historia del arte que habla específicamente de la indumentaria de Yalala. Entonces ahí como compartición, igual cercana o lejana, no sabemos todavía, pero lo que sí es de que hemos trabajado juntos. Igual no tiene nada que ver, o sí tienen que ver, pero pues el chiste es que hemos trabajado juntos. A veces nos llevamos bien, a veces nos llevamos mal, pero ahí vamos. No, entonces aquí igual y no tenemos muchas cosas en común, pero lo que sí es que somos oaxaqueños. Eso sí, Oaxaca tiene muchos municipios, tiene mucha cultura, mucha riqueza cultural, ¿no? Y pues eso es el objetivo. Creo que lo que coincidimos es dar a conocer la cultura, difundir todo lo que se hace, ¿no? Y pues este trabajo yo apenas lo vengo haciendo año y medio, ellos ya me ganan, no sé, por 4 años me parece. Entonces, igual ahí nos desfasamos, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Dar a conocer nuestras comunidades, la cultura chinanteca y yalalteca.
Así es. Pues no veo yo muchas diferencias, al contrario, ¿no? Un trabajo común y un trabajo importante para las diversas regiones, porque de verdad que es rico Oaxaca, muy, muy rico. Bueno, cuéntanos, Omar Fabián, ¿cómo sientes tú los avances en todo lo que se han propuesto? Que esta región sea atractiva, que tenga un turismo, que se pueda conocer su cultura. ¿Qué avances tienen? ¿Qué es lo que ha avanzado más?
Pues prácticamente sí se ha notado bastante ahora sí que el avance. Más que nada en Tuxtepec, donde ahora sí que hay gente que no le prestaba atención a nuestra cultura chinanteca. Ahora vemos como que ya empiezan a mostrar o sacar parte de lo que ellos tenían guardado, ¿no? Y entonces decimos, como que sentimos que a la vez ya está siendo reconocida ahora sí que nuestra cultura, que en sí estaba muy, muy abandonada. Por ejemplo, en Tlahuacintepec existen muchas barreras de algunos municipios que, por lo mismo que quieren atraer el turismo para ellos solos, hay algunas comunidades que dicen, no, pues ¿para qué subes más para allá, para el cerro, no? Allá no hay nada, allá te vas a perder. Y entonces todas esas barreras hemos ido eliminando porque pues se va reconociendo más la comunidad, pienso. Y hay muchas personas en Tuxtepec que nos siguen y saben lo que estamos haciendo y a la vez piensan que se está logrando algo, ¿no? Y aquí mi amigo Jesús también, que ahora sí que él está más en contacto en Tuxtepec, nos puede comentar igual al respecto.
Antes de escuchar a Rafael Santaella con todos estos comentarios sobre esta región de Tuxtepec, vamos a escuchar, ya tenemos listo el danzón, la yalalteca, así que se lo dedicamos también a Yali porque está aquí y es un orgullo tenerte y reconocerte todo el trabajo que están ustedes haciendo con las cápsulas de Turín y Tulale, a tu mamá que esperamos que nos escuche y a todas las personas que amamos Oaxaca y que podemos estar en cualquier otro punto del país y del mundo, aquí les va este danzón.
la banda de música autóctona de Yalala, con este danzón que se llama Yalalteca. Estamos aquí platicando con los muchachos que nos visitan de la Chinantla, con Yalina Ruiz, que nos visita también de esta región de Yalala, que gracias a estas cápsulas, gracias a la música de banda que ponemos siempre después, pues nos ha permitido familiarizarnos un poco con la región y ahora ya estamos casi instalados en la Sierra Norte de Oaxaca y también en la zona de la Chinantla. Y iba a tomar la palabra Rafael Santella, que es antropólogo, y nos ibas a hablar de Tuxtepec. Y yo también me quedé con una duda con respecto al festival que dices que organizaron. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué tal les fue? ¿Y cuándo será el próximo, Rafael?
Bueno, primero pensamos que era necesario tener un festival de corte totalmente indígena para nuestra raíz, ya que por la frontera con Veracruz hay varias culturas, la jarocha, la chinanteca, la mazateca, pero realmente estas dos últimas culturas nativas han estado muy relegadas en los festivales sotaventinos o jarochos. Solo se pone un puesto de textiles o alguna comida y ya. Y nosotros dijimos, no, ya basta, hay que hacer algo en donde los chinantecos sean los primeros. Digo, no es menospreciar a nadie, ni mucho menos, pero cada cultura debe tener su propia desarrollo, ¿no?, para poder llevarse. Creamos este festival e invitamos a gente de varios puntos de la Chinantla. Como dato extra, Tuxtepec se pronuncia Maló en chinanteco de Ojitlán y muchos chinantecos, y fue una ciudad probablemente fundada por chinantecos desde el año 1467. Solo casi los chinantecos se replegaron a estas zonas de refugio con las enfermedades que trajeron los españoles y también por esto del racismo, como Tuxtepec quedó como cabecera distrital. Ya sabes, luego pasan los poderes, se copian otras costumbres y se reniegan las propias, ¿no? Y el resultado fue muy bueno. La verdad, recibimos muy poco apoyo, pero con ese apoyo que recibimos creamos un festival de 2 días que la verdad, cuando nos dimos cuenta, se había compartido por todo el estado de Oaxaca, en páginas de hoteles, en páginas oficiales, y desde ahí fue que empezamos a repuntar en nuestro propio estado como conservadores y preservadores de nuestra cultura.
Vamos ahora a incorporar a nuestra charla a Miguel Vargas, comunicólogo, porque eres el fotógrafo de todos estos proyectos, y la fotografía también ahora, como se puede difundir por internet, pues se vuelve vital, ¿no?, asomarnos a esta región gracias a lo que tú captas. ¿Qué experiencia tienes como fotógrafo de la zona de la Chinantla?
Pues experiencia, dentro de la Chinantla, pues es muy grande, puesto que mi padre ha sido ingeniero agrónomo y ha trabajado en gran parte del estado, y desde pequeño nos ha estado inculcando la cultura de la región primeramente, como ha trabajado con etnias chinantecas y mazatecas en Ojitlán, Jalapa de Díaz, Tlacuatzintepec. Se la conoce muy bien y desde pequeño los empezaba a llevar con él. Vámonos para la sierra, vénganse conmigo, jálense. Y al ver toda esta región, verla bien, tenerla de cerca, pues uno se va enamorando de todo lo que ve, de todos los paisajes, de toda la gente, que es muy linda, muy cálida, muy amable. Llegas a una casa y pues te abren las puertas, te dan lo que tienen, y es una experiencia muy grata. Y a través de las imágenes, a través de todo este traspaso de información tan acelerado que hay, pues dije, no, pues qué momento para aprovechar la tecnología que tenemos a la mano, a través de la imagen, que es un mensaje muy fuerte, un medio para transmitir muy fuerte, pues dije, no, pues a compartir todo lo que vemos, todos los recorridos que nos lanzamos, porque a veces son recorridos de una semana, que vamos a la comunidad, caminatas de un día entero, y pues todos los paisajes que uno ve alrededor, dice, no, pues yo lo que quiero es compartirlo, que lo vean, pues que los todos, cuando vamos los 3, los 4, los 5, que somos los del colectivo, nos emocionamos, la verdad, al ver todos los paisajes, toda la flora y la fauna de la Chinantla, que es unas, como ya lo mencionó mi compañero Jesús, es la tercera selva más grande del país, y todo lo verde que ves, no te cansas de verlo.
Oye, le dicen Jesús y yo le digo Rafael, pero estamos hablando del mismo personaje, desde luego. Es nuestro antropólogo aquí, pero nada más una cosa. Uno se imagina que caminar por la selva, bueno, puede ser delicioso, el paisaje maravilloso, ese verde, pero oye, todo lo que te puede aparecer que no es precisamente lo grato ni lo facilito, ¿cómo les ha ido por ahí? ¿Por qué selva?
Bueno, hemos realizado en San Juan Bautista, Tlacuaxintepec, muchas caminatas, los mismos habitantes nos han llevado con ellos. Esa ocasión estábamos apoyando una comunidad de escasos recursos, yo digo escasos recursos porque culturalmente es muy rica, Esta comunidad se llama Cerro Escopeta en Tlacuaxintepec, y muchos de los textiles también que traemos a veces apoyamos a estas artesanas, porque hay que caminar unas 4 o 5 horas, condiciones de hermoso pero deplorable para la vivencia humana allí. Y una vez veníamos bajando en la mañana y nos salió una pantera, así un jaguar negro totalmente hermoso a menos de 200 metros. También debo mencionar que la Chinantla es una zona de conservación de este jaguar americano, que está en peligro de extinción, y pues gracias a Dios pues fue muy grato poder ver un animal en su propio medio ambiente sin estar, sin jaulas, sin cámaras, en vivo totalmente. También hemos tenido encuentros con otro tipo de animales, como son serpientes, aves, perros de agua, que son las nutrias, en los ríos, y pues infinidad de aventuras con mis compañeros que hemos vivido caminando por las veredas de los cerros.
Por lo que veo, fue amigable el encuentro con la pantera, porque estamos hablando aquí. ¿Qué hicieron? Le hablaron bonito a la pantera. Oye, por supuesto que el motivo de este encuentro, bueno, muchas cosas, el gusto de tenerlos, pero sobre todo hablar de los textiles de la región también, que a veces es lo que se conoce más. Puede ser que lo conozcamos mal, pero al menos lo vemos, sabemos que eso está a la venta. Pero también sabemos que todo lo que se usa, la forma de usarlo, lleva muchos mensajes, hay muchos sentidos y muchos significados. Yali, ¿nos cuentas un poquito sobre los textiles de Yalala y luego los hablamos con respecto a la chinantla?
Bueno, pues los textiles de Yalala, el huipil, se ha conservado desde la época precolombina, tengo entendido, y pues tiene mucho significado, ¿no? El huipil tiene como una tira de coralillo, el original, porque ha evolucionado hasta eso, y le han llamado como la transición del huipil. Se cuenta la leyenda de que había un árbol de copal en Yalala que adoraban, ¿no? Los abuelos y nuestras abuelas adoraban, y pues los españoles se dieron cuenta, ¿no? Cuando llegaron ahí, y era un árbol grandísimo, y pues lo talaron, tardó como 3 días, perdón, en tirarlo. Y cuenta la leyenda que salió una serpiente y una hermosa mujer, la diosa 13, serpiente le llaman. Y uno se fue al huipil y otro a la cabeza, porque la yalalteca lleva su rodete negro, que asemeja a la serpiente. Entonces, pues hay otra leyenda que dicen que una piedra que está por debajo del pueblo, que dicen que cuando se mueva esa piedra o se caiga, el huipil se va, es que ya no hay mujeres que se pongan el huipil. Entonces, tratando de dar a conocer y conservar el huipil, porque las que se ponen todavía huipil diario son las personas grandes. Todavía hay una señora joven que se está empezando a poner huipil de diario, porque hay como 3 huipiles, el de coralillo, el de flores y el de diario. Y todos llevan su articela, eso sí, nunca debe de faltar, y el faldón. Antes usaban, yo no sé cómo le hacían, porque yo la verdad no aguanto tanto tiempo el rodete, pero diario se lo ponían en la cabeza, diario se ponían el rodete en la cabeza las mujeres, y ya después un tiempo se dejó de usar diario, pero cuando son las fiestas se lo ponen, ¿no? Y eso también me he dado cuenta, mi mamá cuando va allá, nosotros ya radicamos acá, ¿no? Pero cuando se va a la comunidad, mi mamá siempre se pone su huipil, y hasta la gente le dice que no te vas a poner tu huipil ahora. Y entonces nos hemos dado cuenta de que eso ha motivado a gente que se ponga también, porte la vestimenta, ¿no? Y pues bueno, yo a partir de la página que tengo, que de Facebook, que se llama Huaraches y Ropa Típica Yesh. Yesh quiere decir pueblo, porque es del pueblo, es para el pueblo, y pues dando a conocer también el pueblo, ¿no? Entonces me he dado cuenta que mucha gente ha tenido como realce de su identidad, y también es una parte de difundir la cultura yalalteca, porque me di cuenta que aquí no era muy conocido los textiles de Yalala, ¿no? Los huaraches, las blusas de telar, las pecheras, que las pecheras se usan cuando hay fiestas, pero se utiliza también cuando hay casamiento, porque también el huipil. Mi mamá de hecho se casó con el huipil allá, y su boda fue una semana. Lástima, ya creo que a mí ya no me va a tocar, porque es mucho gasto, ¿no? Y de hecho allá, por ejemplo, la costumbre es de que si alguien se va a casar, pues si alguien se quisiera casar conmigo, me tiene que dar mi dote de guajolotes, ¿no? Y hacer el trato con los papás, ese es el trato, ¿no? Y es bonito, ¿no? Mi mamá se casó así, y mi papá también. Y pues de hecho la autóctona de Yalala fue a la boda de mi mamá. Nada más para presumirles que le fueron a tocar a mi mamá las mañanitas, la llevaron a la iglesia, todo ese rollo, pues duró una semana la boda. Y es una boda, pues es también de respeto, ¿no? Porque hacen un trato, no es cualquier cosa. Antes decían que había como una deidad a la que, en vez de ir a la iglesia, iban a hacer esa deidad, se sentaban al lado cada uno. Entonces, pues es también parte de la tradición de la vestimenta. Y pues algo que también me gustaría recalcar es de que es todo hecho a mano, ¿no? Que el huipil se lleva de medio año a un año en hacerse. Los huaraches se tardan de un mes a mes y medio porque es curtido. Entonces, es un proceso de estar lavando y todo eso, el huarache, ¿no? Entonces, lo que se trata también de hacer es como comercio justo, hacer redes de comercialización. Porque me di cuenta también de que las artesanas no tienen dónde exponer su trabajo, ¿no? Entonces, yo soy como un punto de... Yo empecé con una artesana y ahora ya son 8. Porque ya hasta ahora me buscan, ya llévate por favor mis cosas. Y a mí me parte el corazón decirles que no y así, está bien, yo me las llevo. Pero luego sí batallo, ¿no? Me ha pasado cosas buenas, cosas malas. Una vez me robaron mi dinero y pues como pude, lo recuperé y se los pagué, ¿no? El chiste no es tanto como ganarles, sino es el aquí mi labor es ayudarles a que tengan una fuente de empleo, una economía, porque en la comunidad no sale de ahí, ¿no? Entonces, a veces las artesanías, por ejemplo, la blusa que tengo puesta no es conocida tampoco en Oaxaca. Entonces, yo trato de dar a conocer eso, entonces, pues a ver hasta dónde llegamos, ¿no?
Bueno, muy lejos porque haces de todo y porque todo lo haces con mucho entusiasmo. Oye, explícanos una cosa que también Yuridia Contreras me contaba antes de entrar al aire sobre el faldón, sobre en realidad todos los elementos que tú mencionas, algunos nos suenan familiares, pero otros no tanto. Entonces hay también un refajo, ¿no? Cuéntanos un poco todo este vestuario.
Ah, pues mira, el huipil llega como un poquito arriba de la rodilla. Y el faldón es también hecho en telar de cintura, es de color como café con rayitas y se pone con un refajo, le tienen que apretar con un petatillo, es como el complemento del huipil, es una falda, por así decirlo, pero pesa, entonces le tienen que apretar muy duro para que no se caiga y ya el rodete pues se hace de lana y creo que se tiñe y ya se lo va acomodando en forma de serpiente a la cabeza. Ese es el... ¡Ay! Ah, también me faltó la crujón. La crujón es el como el símbolo de los de Yalala, que es como la unión de los pueblos zapotecas, tengo entendido. Es de plata. Desgraciadamente ya eso también ya se está como perdiendo de los plateros porque es cara. De hecho, el huipil completo va saliendo como, no sé, unos 11 mil pesos más o menos, porque todo es hecho a mano.
Sí, si ustedes ven por internet pueden ver esta cruz de, ¿cómo la encontramos? Como la cruz de Yalala que pusiste, ¿verdad, Yuridia? Y ahí nos apareció. Bueno, antes de seguir, ¿qué les parece un poquito de música? Así que pónganse ya en ambiente, porque este es un son que se llama San José. Aquí escuchamos el son de San José con la banda de música autóctona de Yalalaj y escuchábamos la leyenda del huipil de Yalalaj y ahora queremos saber qué sucede con los textiles en la zona de la Chinantla y para esto nos va a explicar Rafael Santaella o Jesús, como le dicen aquí sus compañeros, como antropólogo, como habitante de esa región, que, ¿cómo son esos textiles de esta zona?
Bueno, los textiles de la Chinantla están enmarcados en la época precolombina, más que nada, y esto sí está registrado, en 1455 los aztecas inician la conquista de la región para sustraer cacao, oro y sobre todo algodón para sus textiles también. En la foja 46 del Códice Mendocino aparece la provincia de Tuxtepetl o Maló, Tuxtepec, en donde se enmarca los pueblos chinantecos y las cargas específicamente de qué tenían que tributar al imperio, pero con textiles. Ahí es la prueba más antigua que tenemos de los textiles chinantecos. Han ido evolucionando como todos los textiles, se han ido adaptando. La pérdida del algodón tradicional y original se sustituye por hilo industrial, pero eso no quita lo maravilloso y hermoso del textil. Tarda de 1 a 3 meses el de diario, el de media gala tarda unos 3 o 4 y el de gala de San Juan Bautista Tlacuaxintepec es cerca de 1 año y medio, y estos textiles se pueden conservar hasta unos 40 o 50 años. Afortunadamente las artesanas que apoyamos nos han donado piezas que pertenecieron a sus madres, muy antiguos y una textura sorprendente, la verdad, algodón todavía hechos a mano. También tienen las cargas simbólicas de que cada huipil tiene una leyenda propia de la Chinantla, está la del pavo real y la del tapacaminos, pero la principal es la de Sol y Luna, que es representado con un águila bicéfala de 2 cabezas, aunque originalmente el monstruo era un águila de 7 cabezas, se le representa con 2 cabezas porque Sol y Luna representan cada cabeza que destruyeron y tomaron sus ojos para poder brillar como Sol y la Luna actual. Y de ahí pues se narra, bueno, ese es un símbolo escondido que solo los chinantecos que de verdad tienen esta memoria oral pueden descifrar y decir, ah, este es un símbolo de Sol y Luna. Aunque lamentablemente se ha estado perdiendo esto y se ha limitado a tejedoras e investigadores o personas interesadas, pero estamos recobrando la fuerza del textil, tanto como prenda de arte, pero también como de un alto valor artístico y de memoria colectiva para el pueblo chinanteco.
Entonces se mantiene la producción de esta indumentaria de día a día y de la de gala. Sí. Esas se mantienen, ¿y en dónde se pueden comprar?
Bueno, directamente nosotros trabajamos con las artesanas de San Juan Bautista Tlacuaxintepec. Como decía Omar, es una de los municipios o pueblos menos conocidos, ya que nosotros, la región ha tenido un realce con el baile Flor de Piña, donde los turistas o los visitantes nacionales que lo conocen quieren los textiles y la chinantla. Pero lamentablemente esta misma fama a veces ha hecho que también haya problemas. Por ejemplo, cada pueblo ahora adjudica su propio textil y dice, este es mío y este es mío. Y nosotros estamos evitando el municipalismo, ya que todos somos chinantecos. Y realmente los municipios de ahora no se basan en los señoríos antiguos, que eran mucho más grandes, y en donde un pueblo puede compartir con otro el mismo textil, y no porque uno sea más famoso, como es el caso de San Felipe Usila, diga que el de San Juan Bautista Tlacuaxintepec es una copia, porque realmente las investigaciones que hemos hecho apuntan a que estos dos municipios y uno más que se llama San Pedro Xochiapa pertenecían a un reino chinanteco, por lo tanto es herencia de los tres. No queremos municipalizar, sino queremos que todos se convivan entre ellos.
Bueno, también queremos conocer sobre el video del caldo de piedra, que nos digan ustedes de cómo surgió la iniciativa de hacerlo y en qué consiste y qué resultados ha tenido esta difusión del video.
Sí, bueno, la idea del caldo de piedra se hizo ahora sí que gracias a un compañero que no está con nosotros ahorita, pero fue parte de su idea, porque el caldo de piedra existe en 2 métodos para preparar, ya sea el método comercial o la manera ancestral, que es la que conserva ahorita San Juan Bautista Tlacuaxintepec. Esta se hace a la orilla de un río sobre una piedra cóncava, o sea, con una forma como si fuera una cazuela. Se prenden la leña para calentar las piedras de río, ahora sí que sobre la leña. Antes de eso se preparan ahora sí que los ingredientes, mariscos, verduras, cilantro, todo lo que va a ir para el caldo, ¿no? Sobre la piedra cóncava. Y entonces, una vez que las piedras ya están calientes al rojo vivo, se arrojan sobre esa piedra cóncava que ya tiene los ingredientes, ya sea el pescado, mariscos, y hasta ahora sí que al rojo vivo, se arrojan las piedras y hasta que hierva el caldo de piedra y después de eso se vierten sobre una jícara, pero el método de preparación ancestral es sobre una piedra. La jícara ya viene siendo como un nuevo método que se utilizó, ¿no?, para que sea más comercial. Y sí, y se ha tenido un gran avance en el sentido de que se ha reconocido el video, ahora sí que el municipio de Tlacuacintepec a nivel internacional ha tenido millones de visitas. Hay muchas páginas que lo han compartido igual y todos quisieran probar ahora sí que manjar de los chinantecos, ¿no?
Y espero que nos inviten. Y espero que nos inviten.
Pues ya nos apuntamos aquí varios para probarlo, porque debe tener un sabor delicioso.
Un dato extra para contestar es que el caldo de piedra es una comida de temporada. Se hace durante la época de calor cuando el río está seco, bueno, en un nivel bajo en donde puedes cazar más rápidamente los peces, pero ahorita ya no es viable ya que es temporada de lluvia y los ríos crecen vertiginosamente, así que hay que esperar un añito.
Ya ves, Yali. No, pero tú ahí no quites el dedo del renglón hasta que te salga la invitación formalísima. Y también, aquí también escucho que ya le prometieron una visita a la sierra, una caminata de estas así de aventura y de belleza. Así que cuando te lo digan, cuando te lo confirmen, dicen que a ver si aguantas.
Sí, se aguanto. Ya he ido a visitar las, bueno, como también ya la hay ruinas. Pues ya he ido por allá, cuando estuve haciendo mi trabajo de campo, pues me fui a caminar también al campo, entonces no me espantan.
De que aguanta. Bueno, vamos a poner la música también ahora para seguir con Yalalac, con todo lo que es esta región de Oaxaca. Aquí tienen un son, Manta Blanca, así que ya casi terminamos nuestra charla con todos nuestros visitantes de Oaxaca, del colectivo Alto Papalbapan y con Yalina Ruiz. ¿Cómo se llama tu colectivo?
Es Yesh, que es pueblo.
¿Es Yesh?
Yesh.
Bueno, muy bien, vamos entonces con esta música, con este son Manta Blanca. We'll be right back. Bueno, estamos escuchando el son Manta Blanca y nos aclara Yuridia, la coordinadora general de nuestra emisora, que no se incluyen muchos sones en nuestra programación musical porque son muy largos. Y comentábamos, si las bodas duran una semana, pues los sones son de 25 minutos de 40, nos dice Yali, así que de pronto pues puede ser de pronto muy largos. Pero ya vamos a cerrar nuestra plática y es muy importante, primero que nada, distinguirlos a ustedes como promotores, como personas jóvenes que están muy interesadas en su propia cultura, en la defensa, en el orgullo de estas culturas oaxaqueñas y que ya están como superando todo estas formas de mirarlas, exacto, estos obstáculos, estas formas de mirarlas un poco para abajo o de darle más importancia a otras cosas. Esto es una labor muy importante que les reconocemos. Ahora díganos, ¿cómo el público que los escucha en cualquier parte del mundo, si quiere enterarse más, si quiere ver el video del caldo de piedra, si quiere estar muy cerca de ustedes, cuáles son los caminos?
Bueno, el colectivo Alto Papaloapan está formado por 4 páginas. La angular es Región del Alto Papaloapan, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca. Nuestra página hermana de Cuicatlán es San Juan Bautista Tlacuaxintepet, Cuicatlán, Oaxaca. Y nuestra tercera página es San Isidro Naranjal, Chiltepet, Oaxaca. Son las páginas que nosotros administramos como colectivo y en donde damos la información de nuestros eventos, lugares donde nos presentamos, donde pueden adquirir artesanías, también mandar saludos, ver videos, ver fotos sobre la región para que se animen a visitarla y conocerla. Nos pueden enviar un inbox a cualquiera de esas 3 páginas.
Sí, como lo comentaba Jesús, pues ahí estamos, ahora sí que a todo lo que nos escriban les vamos a responder. Y pues también haciéndole promoción a otra página que tenemos, bueno, de parte personal mía, se llaman Los Últimos Chocholtecos, otra cultura también casi extinta ahí en la Mixteca Alta, en el distrito de Cosislahuaca, y pues también estamos compartiendo parte de esa cultura chocholteca que ya está casi, ahora sí que en vías de extinción, ya no hay remedio en ese caso, pero seguimos ahora sí que rescatando o mostrando lo que dejaron nuestros antepasados, por eso la página se llama Los Últimos Chocholtecos, independientemente de las páginas que administra Jesús, Mike, pues ahí estamos ahora sí que en contacto con todos y con todas a los que gusten ahora sí que conocer más de nuestra cultura.
En el caso de Yalalak Yali.
Bueno, nos pueden encontrar como Guaraches y Ropa Típica Yesh.
¿Cómo escribimos Yesh?
YEWL, y bueno, más fácil van a encontrar un logo de una trencita y arriba dice Yesh, YEWL. Y ahí van a encontrar información de la comunidad, fotos, de las fiestas. Vamos subiendo como que también parte de la historia. Y pues pues ahí la gente también nos puede compartir fotos. Hay gente que nos ha mandado fotos hasta de los huaraches cuando se mandan a diferentes partes de la República y ya hemos alcanzado Estados Unidos, estamos a entrar por Europa. Entonces, si quieren mandarnos algún saludo, mandarnos fotos de también personales, también son bienvenidas.
Ahora le pasamos a nuestro fotógrafo aquí de esta comunidad, de este colectivo, que es Miguel Vargas.
Ay, pues también le queremos hacer la invitación para el Festival de la Chinantla que vamos a tener el 2 de octubre, para que... Ah... El segundo festival de la Chinantla, ya que vamos a tener en las vísperas de inicios de octubre, disculpen, pero pues aquí estamos, pero pues ahí los vamos a estar esperando y cualquier información que quieran sobre el festival, sobre las fechas, en dónde se va a realizar, porque la Chinantla es muy amplia, también que nos inviten a sus fiestas con nuestros paisanos de otras comunidades o que quieran participar con nosotros, enviándonos material, imágenes, audio, video, pues están invitados a dejarlos dentro de cualquiera de las 3 páginas que mencionamos. Colectivo Alto Papaloapan, Distrito de Tuxtepec, Región del Alto Papaloapan, Distrito de Tuxtepec, San Isidro Naranjal y San Juan Bautista Tlacuatzintepec. Y cualquiera de esas 3 nos pueden mandar cualquier colaboración que ustedes tengan que quieran compartir con nosotros.
Muy bien, pues ya es el tiempo de despedirnos, pero quizás cuando ya vaya a darse este segundo festival, cuando ya estemos en la víspera de octubre, pudieran visitarnos, ¿verdad, Yuri? Pueden visitarnos para que nos digan cómo va, quién va a formar parte del festival y qué puede el público encontrar, así que queda pendiente esa visita. les parece. Muchísimas gracias. Quiero agradecer su presencia a Yalina Ruiz, Miguel Vargas, Rafael Santaella y a Omar Fabián por venir esta mañana aquí a Radio México Internacional. Vamos a terminar con un son que se llama El Jaripeo. ¿Les parece bien? Gracias, gracias, hasta luego.
Gracias a Radio México Internacional por todo el apoyo que nos ha brindado y por el espacio a nosotros como jóvenes, y esperemos que no sea la primera vez que vengamos.
Encantado de visitar las instalaciones aquí, y muy bonitas, por cierto.
Muchas gracias a todos y a Radio México, y esperamos pronto volver.
Ay, muchas gracias por la invitación y por dejarnos poder platicar sobre nuestras culturas.
Un placer. Vamos entonces con este son, con El Jaripeo.
Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.